Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan a Madrid Directo. Hoy es tarde de viernes y queremos traerles a ustedes dos voces. Sin duda ellos son noticia, vamos a decir que un día sí y otro también. A él le hemos dado tantas veces la enhorabuena por tantos premios y nos ha dado mucho gusto que esté aquí presente, y a ella pues también la teníamos ganas de dar dos besos. Tú hablabas, Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas
de
tardes.
Esa voz tan estupenda que tiene. Bueno, pues vamos a hablar antes de nada de la primera obra nueva de nuestro invitado. Se llama María Luisa, que la verdad hay que decir que él también es director artístico de la Abadía. Y esta comedia de la que vamos a hablar habla sobre la soledad, sobre la vejez, pero también de los hombres difusos, podríamos decir.
Sobre también esos difusos límites entre la realidad y la imaginación. Es una María Luisa encarnada por nuestra otra protagonista del día, porque nuestros invitados están a punto de estrenar esta obra teatral, María Luisa. Se estrena en el Teatro de la Abadía el 20 de este mes de abril y va a permanecer en cartel hasta el 21 de mayo. María Luisa es una señora entrada en años, que vive sola, es independiente, disfruta de la vida. Una conversación casual con el portero de la casa donde vive es el detonante de una serie de situaciones que están plagadas de humor y que nos acerca al mundo, al microcosmos de esta curiosa mujer. Sus conversaciones con Angelines, que es su mejor amiga, su piso, sus desplazamientos por la ciudad, ese merodeo a las puertas de un salón de baile, es María Luisa. Nos acompaña la actriz que da vida a esta mujer, de quien seguro nos vamos a encariñar y tal vez enamorar. Y nos acompaña su dramaturgo y director, que es a la vez director artístico del Teatro de la Abadía. Ya sabes que a mí me gusta poner mucho misterio en las presentaciones.
Ya te veo, ya
es
te veo.
Es premio Princesa de Asturias de las Letras, académico de la RAE. Ya hemos dado muchas pistas.
Oye, espérate, Premio Nacional,
entre otras cosas.
Premio Nacional de Literatura Dramática, también hay que decir Premio Nacional de Teatro en el 2007, sillón de la RAE M,
mayúscula.
Sí, sí, sí.
Así que ellos son Juan Mayorga y Lola Casamayor.
Bueno, Juan, bienvenido.
Muchas gracias, Nieves y Marta, por acogernos aquí en Onda Madrid.
¿Cómo no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
Muy bien, estupendamente. Con vosotras.
Gracias.
Con vosotros.
Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que se presta el viernes y encima hace buen tiempo. Yo no sé si esto es bueno para el teatro, el buen tiempo, pero sí que es verdad que la gente está en la calle y está deseosa de nuevas propuestas. No sé si lo percibes así, Juan.
Estamos teniendo una gran temporada en Teatro de la Abadía y en la primavera y en el arranque del verano no vamos a desfallecer y creemos que María Luisa es una muy buena propuesta. Como además es a las 7 de la tarde, pues a las 9 ya estás en la calle y te vas
a comer
o a tomar unas cañas y a comentar la obra, que tiene mucho sobre lo que hablar.
Bien. Esta es tu primera obra nueva, ¿no?, desde que asumiste la dirección de la Abadía.
Sí, bueno, yo siempre estoy escribiendo y me es difícil datar las obras, pero es la primera obra que presento como director artístico del Teatro de la Abadía. Entonces, en este caso tengo una triple responsabilidad. Soy autor del texto, sí, el director del espectáculo y además el director del teatro en que la obra ya ha sido programada. Espero que alguno de esos tres haya acertado.
Ay, por favor, qué susto tienes que tener, porque algo pasa por el estómago, seguro.
Pasa por el estómago, sí, es verdad, sí que hay, es parte de nuestro trabajo, el miedo, y Lola seguro que puede decir
ahora
algo al respecto, pero por otro lado, he disfrutado tanto en el proceso con Lola, con los tres Juanes, con Juan Vinuesa, Juan Codina y Juan Paños, y con Paco Ochoa, que es el portero de ese inmueble donde vive María Luisa, y con Marisol Rolandi, que es la amiga, Angelines, la amiga del alma de María Luisa. Me lo he pasado tan bien que, bueno, que la verdad es que llego bastante tranquilo al estreno, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe. Bueno, Lola Casamayor, lo primero, necesitamos saber cómo estás.
Estoy genial, estoy feliz.
Bueno, aparte de estar genial, volver otra vez, yo creo que pasar la pandemia ha sido como una ventana abierta para todos, ¿no? Incluidos los actores.
Sí, desde luego el mundo del teatro ha sufrido bastante con la pandemia. Yo, la verdad, he tenido una suerte increíble y no he dejado de trabajar. Porque... me acuerdo, sí, la anterior estábamos ensayando con mascarilla. El día que nos quitamos la mascarilla empezamos a vernos las caras, era como ¡guau! La obra creció 2 metros.
Claro, sí. Claro. Fíjate, parece mentira, ¿eh? Lo que es tapar la boca. Sí. Y luego
la boca, la nariz, todo, es que se te queda solo los ojos. Entonces sí, es que la expresividad, sí. Solo el sonido de la voz y...
Exacto. En fin. Y también vosotros mirar al patio de butacas y ver a todo el mundo...
Separados, todos, absolutamente sí. Separados, que era como si hubieran venido 4, pero en lugar de estar juntitos y los ves en el mismo sitio, estaban todos aislados. Era muy raro.
Era muy raro. Decías, sí. ay, estoy haciendo un acto de heroísmo, estoy viniendo al teatro. Parecía que aquello, no sé, te ibas a contagiar. Y luego empezamos a decir tanto esto de que el teatro era seguro... Y se demostró que así era, ¿no? Afortunadamente. Uh-huh. Bueno, Lola, ¿qué aporta para ti María Luisa?
Para el
espectáculo. A ti, como actriz.
A mí me ha dado la vida. Porque es que tener un personaje tan que tiene 500 colores, que tiene una ternura, que tiene humor, que tiene tristeza, que tiene de todo, o sea, el jugar con todo eso... Y diciendo un texto tan concreto, tan bien hecho, tan poético, pero tan en tierra, es, en fin, un privilegio absoluto y lo estoy disfrutando como una loca.
Pero qué bueno. Pues aquí están ellos dos, nuestros protagonistas de este viernes. Queremos hablar de esta comedia porque es comedia.
Bueno, no sé si es comedia. Yo nunca escribo género. O sea, no digo voy a escribir una comedia o voy a escribir una tragedia. No sé si es una comedia o no, pero lo que sí es verdad es que hay algunas personas que han leído la obra y se han reído, y hay personas que están asistiendo a nuestros ensayos y también se ríen, ¿no? Y eso, pero no puedo prometer carcajadas, ya que cada cual decida si quiere o puede reír.
Bien, es lo que tiene el teatro, que al final, aunque te haga pasar, pues es un rato donde te ríes, pero al final sales y dices, caray, la de cosas que me ha contado esta función, ¿no? O sea, y ese, yo creo que es un poco siempre tu pretensión, que la gente se vaya a casa... Como pensando, ¿no? Ahí va, pues sí. Demos vuelta a esto, ¿no?
Claro, bueno, yo siempre pienso que el teatro nos ayuda a fijarnos. Nos ayuda a fijarnos en cosas, ¿no? Y yo espero que los espectadores se fijen en cosas y salgan atendiendo a cosas a las que a lo mejor no atienden. Por ejemplo, a esa señora que comparte con ellos la escalera o el ascensor, ¿no? Y que tiene un enorme misterio, ¿no? Y sobre el misterio de estos 6 personajes trata esta obra. Y luego, bueno, siempre digo que intento convocar en el teatro 6 fuerzas, que son la acción, la emoción, la poesía y el pensamiento, y ojalá algo de ello, algo de cada una de esas cosas haya en esta obra. Desde luego estos actores maravillosos me están ayudando a ello.
Bien. Yo tengo curiosidad, Juan, de preguntarte, ya que hablabas de esa escalera, si ese conserje, ese portero, existe en la vida real, porque tú muchas veces apelas a situaciones que has vivido para escribir tus textos.
Claro, bueno, los porteros de inmueble han sido importantes en mi vida y probablemente lo han sido en las vuestras. Mi mejor amigo de la infancia,
la verdad es que
claro,
sí.
Mi mejor amigo de la infancia, Jesús Alcaide, a quien mando un saludo, si nos está escuchando, su padre era portero en la Plaza Conde Valle Suchil, ¿no? Y sus tíos eran porteros también en la misma plaza. Esta historia nace de un comentario que me hace un amigo portero. Ambos somos padres de niñas que juegan al baloncesto y en la grada mi amigo portero, que se llama Raúl, como el portero de nuestra afición, me dice que ha aconsejado a una señora mayor de su inmueble que ponga algún nombre más en su buzón para que los cacos no sepan que vive sola, ¿no?
Ah,
y aquello disparó en mi imaginación. Empecé a pensar, por un lado, qué fuerte, ¿no? Que alguien tenga que fingir, que tenga que enmascararse Pero luego pensé, bueno, a lo mejor María Luisa va más allá, ¿no? No simplemente le dice al portero, sí, vamos a poner dos nombres, sino que empieza inicia una gran aventura. Porque los dos nombres que ella propone al portero son un poco locos. Son Emerson Achopardi y Benito Beckenbauer. Al portero no le parece bien, pero el caso es que ella ya se ha lanzado y ya no va a parar.
Ay, qué bueno, Lola. En esa situación hay muchas mujeres, muchísimas, en esta situación de soledad y de tener que, incluso te diré que tengo una vecina que habla como si hubiese alguien en casa.
Eso hacía mi abuela. Cada vez que llamaban al timbre era, espera, déjalo, que ya abro yo. Y ya, por
estas
ejemplo,
performances.
Que, edad, estaba también muy, muy bien pensado.
¿Verdad?
¿Cuánto teatro, ¿no?
¿Cuánto teatro? Sí. Yo, pues ya te digo, esta conocida mía, siempre que llaman al timbre exactamente igual. Sí. Paco, deja de comer, que estás siempre comiendo. Un momento, voy. Y entonces, o sea, fíjate cómo hemos aprendido del teatro a defendernos, ¿eh?
Sí, sí.
Y puede ser también un escudo. Sinceramente.
Sí, es un escudo, pero ella no lo que hace es revertirlo de otra manera. En lugar de utilizarlo para defenderse, lo que utiliza es para desarrollar lo que tiene dentro, sus deseos y su de compañía, de amor, de las ideas de como el hombre perfecto, cómo sería, bueno, no el hombre perfecto, pero como tu príncipe azul, pues tendría esto, y tendría esto, y tendría esto, pues uno es así, otro es así. Y luego, como pasa en la vida, pues las cosas ni siquiera en la imaginación funcionan del todo bien.
Es verdad, esto
Lola,
es cierto.
¿Hay mucho de Lola en María Luisa o de María Luisa en Lola? ¿Hay algún punto en común, algún nexo?
De Lola en María... Claro, efectivamente, de las dos, sí, sí. María Luisa tiene mi cuerpo, tiene mi voz, tiene mi manera de andar, tiene el pensamiento... Los pensamientos que utilizas para desarrollar tus deseos y tus objetivos y tal. Y Lola tiene de María Luisa mogollón de cosas, lo sabes tú. El amor al amor, bueno, a lo mejor lo tenía en otros tiempos, pero ahí sigue estando, del amor al amor, de la ilusión y de no sé, igual también de una cierta ingenuidad, porque, bueno, no sé, que sí, que tenemos cosas la una de la otra.
Pero está ahí la amiga para ponerle los pies en la tierra,
para,
¿no?
Sí, sí.
Para decirle, eso, ¿no? Que la realidad es esta.
Sí, sí.
Oye, Lola, yo es la primera vez que te veo con el pelo blanco. ¿Es posible que haya salido alguna vez más o estás reivindicando realmente tu propio pelo? Es que lo digo porque hay una corriente de mujeres que han decidido ya dejar de teñirse.
Lo tenía claro desde... Estaba ya hasta las narices de teñirme el pelo y dije, cuando cumpla 60, me lo dejo.
Hasta aquí he llegado.
Y hasta aquí he llegado. Y no estoy reivindicando nada ni nada. Sencillamente,
o sea...
Bueno, no sé, pero ves a los tíos que con canas se supone que son atractivos y una tía con canas no es vieja. Entonces,
no.
Eso me tocaba las narices.
Es que te iba a decir que me encanta. Y cada vez veo...
Guapa eres.
Cada vez veo a más mujeres que se han liberado. Sí, o sea, de alguna forma de decir, no, hasta aquí he llegado, ¿no? Entonces, también lo quería decir porque en la radio no nos están viendo, pero el pelo blanco es muy bonito.
Sí, es verdad.
Muy
bonito. Sí,
cuando lo tienes bonito, no
es que además, no sabes cómo eres. Yo lo que quería era saber cómo soy, porque llevaba más de 40 años tiñéndome y dices, ¿y cómo estaré? Porque sé que tengo pelo blanco, pero no sé hasta qué punto ni... cómo es, ni... y bueno, y como luego tienes la oportunidad de volver a teñírtelo, sí.
Claro.
Claro, la cana es bella. Y
la
luego,
cana
por,
es bella,
por
sí,
otro
señor.
Lado,
sí,
señor.
La radio es bella, pero qué bonito también sería que el espectador, los oyentes o los escuchantes estuviesen ahora viendo a Lola Casamayor y se diesen cuenta de qué expresiva es. Pero es cierto que tiene una expresividad tremenda.
Bueno, lo de las manos
en las manos,
a mí
me
llama
en la sonrisa,
mucho la atención.
No, pero,
sí.
Pero eso es porque, como sabes, que solo, o sea, sí, ya ha habido entrevistas, eso, entrevistas que las grababan o algo así, y entonces soy como la loca de Chayo moviendo todo porque estás como con la voz. No sé.
Bueno, hemos visto tanto tu cara, porque, en fin, no sé si el teatro es la paz del actor o de la actriz, porque la televisión es verdad que te da mucha popularidad,
sí.
El cine también, uh-huh. Pero yo creo que la televisión te mete en casa, entonces
sí.
A partir de ahí ya formas parte de la vida de la gente. ¿Hasta qué punto la televisión te ha hecho un personaje popular?
Pues no.
O vas
sé,
por la calle.
No tengo ni
te...
idea. Es que depende de cuándo salgas. Quiero
¿te
decir,
conozco?
Cuando. Claro, pues cuando estaba en Hospital Central, recuerdo estar en un. Y de repente unos niños. Esa es no sé quién. Y dices, ostras. Y luego, pues. No me acuerdo qué era. En Amares para siempre. O sea, cuando de repente estás saliendo en estas diarias y tal y cual, sí, la gente te reconoce. Pero luego ya no.
No, ya vuelves.
Bueno, a mí no. Y por otro lado, me encanta que no.
No, seguramente se te quedará mirando y diciendo, yo la conozco a usted.
Sí, alguna vez me ha pasado.
Esto de yo la
no,
conozco.
No, y hace poco estaba comiendo en la... ¡Qué tonterías conto! Estaba comiendo así antes de entrar en el teatro y pasa una chica y me sonríe y yo la sonrío, pero era una monada, y pasa y dice, la admiro mucho. Y me quedé y digo, muchísimas gracias, me hizo mucha ilusión.
¿Ves?
Que ha sido una... Porque además ni selfie ni nada, ¿sabes?
Sí, sí, dices, bueno, esto es por mi trabajo, por mi trabajo. Bueno, los dos podemos decir que sois madrileños, aunque Lola ya ha nacido en Valencia.
Era un verano.
Pero era un verano.
Aquel verano.
No tocaba, pero resulta que mamá dijo, hasta aquí, o tú dijiste, aquí hemos llegado, ¿no?
No, tocaba. Y la familia de mi madre estaba allí, veraneábamos allí y tal, o sea, y además, ole Valencia, o sea, que muy bien,
ole.
Pero que yo soy de Madrid.
Madrid, sí, sí. Juan,
yo
Madrid.
Yo soy nacido en Madrid, nacido en la Plaza Conde Vallesúchil, en lo que entonces era, y ahora es un hospital, y alguna vez he dicho que soy tan chamberilero que hasta en Alonso Martínez ya me siento un extranjero. Pero también es cierto que pasé algunos años de mi infancia en Carabanchel y cuando estoy allí digo que soy tan carabanchelero que hasta en Marqués de Vadillo ya me siento un extranjero. O sea que
me vale
la rima.
Ubicaciones, sí, sí, sí.
Oye, qué placer charlar con Juan Mayorga y Lola Casamayor. Y yo voy a pasar ahora al momento piropo. Lola, ahora que no nos escucha Juan... ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Pues,
¿cómo es trabajar con él?
Una maravilla. Sí, porque ya la base del texto es la pera, pero encima trabajarlo es escucha lo que no está en los escritos. No, o sea, no es habitual que los directores escuchen tanto y que pidan. Pero ¿esto qué os parece? Que es como ahora todo el mundo nos vamos a poner aquí a charlar. Esto es un batiburrillo, pues él es el director que... Y chupa de aquí y de allá, es más listo que el hambre, vamos. Sí. Muy bien.
Y Juan, lo mismo, no nos escucha Lola, ¿cómo ha sido trabajar con ella? ¿Cómo es?
Bueno, Lola es una superdotada, es una actriz extraordinaria, la que yo admiraba pues desde hace tiempo, porque hemos visto en escena. Yo la conozco sobre todo como actriz de teatro y he visto trabajos muy importantes
muy
de
importantes,
ella.
Muy importantes, Lola, yo también.
Y él fue una extraordinaria Doña Perfecta, entre otros trabajos. Y ahora mismo ha estado con un espectáculo de Josep María Miró, dirigido por Lautaro Perotti, La Habitación Blanca, ¿no? Está estupenda. La verdad es que para mí fue un sueño proponerle el texto y que me diese el sí, ¿no? Y la verdad es que... Bueno, yo creo que este es el primer trabajo que hacemos de muchos que nos quedan por delante.
Bien. De muchos, o sea,
sí,
avanzas ya una
sí,
relación
sí.
amorosa
así
entre
es,
autor
así,
y...
Así es,
bueno, mira.
Así es. Y luego, por lo demás, nos hemos sentido muy bien acompañados, ¿no? Porque la verdad es que son...
Hay un
cinco
equipo
actores,
que es la...
Y además son gente que tiene muy buen humor. Y eso sí. Es muy bueno, ¿no? O sea, que ven las cosas con buen humor, ¿no? Y eso es muy importante
y
hoy en día.
Y que estamos como por lo mismo.
Sí.
O sea,
es verdad.
Sí, sí, ¿no?
Es así.
Y yo agradezco mucho que vuelvan las obras de teatro que tengan más de un personaje, porque como ha habido una travesía del desierto en el tema del teatro y ha habido que restringir tanto, pues ha habido tantas veces que ha habido que subirse al escenario solos los actores y a representar incluso distintos personajes, ¿no? Los autores habéis tenido que la cabeza, en fin, idear de todo, ¿no? Para que no tuviera excesivos costes, ¿no? Una representación.
Sí, esta por lo demás es una producción modesta, pero enormemente ambiciosa y en ella está toda la ciudad. ¿Qué ciudad? Pues la que el espectador quiera imaginar, ¿no? Y bueno, nosotros pensamos que vamos a viajar por toda España con ella, ¿no? Y yo creo que habrá María Luisas que se reconozcan en allá donde vayamos y habrá gente que reconozca a María Luisa, porque todos conocemos alguna María Luisa. El problema no es el de personas que vivan solas, ¿no? Sino el problema es que hay personas que se sienten solas, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a eso. Tenemos que estar muy atentos a esas personas.
Yo, hay una cosa que agradezco muchísimo de la abadía, por cierto, no quería dejar pasar esto por alto, y es los encuentros con el público. Qué maravilla, porque hay uno previsto para dentro de muy poquito en cuanto estrenéis, y eso supongo que tanto al dramaturgo, director, como a los actores os devuelve muchísimas cosas el público, ¿no? Y eso refuerza.
Sí, es verdad que yo he de confesar que me da una pereza china, pero una vez que estás ahí y empiezas a escuchar las preguntas y tal y cual, o sea, descubres cosas que no sabías, no solo por lo que dicen ellos, sino de repente tú contestando dices, un compañero o tal, o sea que... Y me parece muy bien que estén, porque salir del teatro, hay veces que la gente quiere seguir indagando, comentando... Y se da ese día y a mí me parece estupendo.
Hombre,
la verdad.
Es que es un lujo para el espectador poder charlar.
Hombre, por favor.
Claro, en general queremos que la abadía sea una casa muy abierta, una casa mala de guardar por jugar con el título calderoniano. Y es verdad que organizamos muchas actividades en que queremos que la gente participe. Por ejemplo, tenemos un ciclo que se llama El Faro de la Abadía, en que vinculamos a un creador y un intelectual, un pensador, y se establece una conversación que se abre a la asamblea. Y en lo que se refiere a estos encuentros post-función, pues los cuidamos mucho, y yo a veces digo y lo digo sin retórica, que el texto y la obra saben cosas que el autor desconoce. Y muchas veces adviertes que el espectador... resignifica tu obra y da una importancia a una frase porque la lleva a su propia experiencia o a un gesto, ¿no? Y de algún modo, a veces también digo que yo no escribo y pongo las obras en escena porque quiera comunicar algo, sino más bien para que otros me ayuden a entender que estoy comunicando, ¿no? Y eso ocurre una
muy
y otra
bonito.
Vez.
Muy bonito. Constantemente. ¿Sí? Yo recuerdo que al desaparecido Carlos Saura hicimos en la Facultad de Periodismo unas jornadas larguísimas de por qué se abría el frigorífico y aparecían unas patas de pollo. Y bueno, hicimos una elucubración sobre aquello. Sí. Y teniendo la oportunidad de hablar con Saura, le dije, bueno, y las patas de pollo, ya que te tengo, dime qué querías decir. Dice, no, era un recuerdo a mi madre, que siempre que abría la nevera aparecía la pata de pollo. Y yo me quedé callada diciendo, si hubiera escuchado cómo se hablaba de la dictadura, de qué será la dictadura, hablaba de tantas cosas, como tú estás diciendo, que a veces se le da un significado que incluso el autor no le daba, ¿no?
Pero eso es parte de la representación, es parte de la experiencia.
Claro, claro.
Pero eso yo creo que es parte del arte en general, porque una novela también uno lo puede leer de una manera, un cuadro te puede llevar, o sea, que es, tú lanzas... Y luego el espectador ya recibe y lo pasa por sí mismo.
Exacto.
No sé.
Bueno, qué bien. Estamos ya teniendo que terminar. A mí me da mucha pena.
Mucha pena. Sí, yo seguía con mi... Quería... Venga, en el capítulo de agradecimientos, si uno entra en la página web del Teatro de la Abadía y busca información sobre María Luisa, se encuentra un listado de canciones que yo no sé si os han inspirado. Son canciones realmente alegres y optimistas.
Bueno, son todas canciones que, siendo muy disímiles, porque ahí está Frank Sinatra y está Gabinete Caligari. Pero yo creo que todas comparten algo y es la voluntad de vivir, ¿no? La voluntad de decir sí a la vida, ¿no? Y eso yo creo que está en María Luisa. María Luisa quiere vivir.
Bien.
Ay, qué bonito mensaje. Nos sí. tienes que dejar otro, Lola. Así.
Ay, esta... no, yo no tengo esta altura. Yo os digo, venid al teatro a verla, mira.
Ya está, ya está. Qué bueno. No sé. Pues a los dos, gracias, Lola Casamayor, gracias. Y por supuesto a Juan Mayorga, al que tanto admiramos, Juan, y que ya estarás seguro, ya, tu cabeza no para. O sea, estarás en otro mundo ahora.
Bueno, ya estoy armando una, pero sí, estoy armando otra obra.
Ya estás.
Y cuando queráis hablamos sobre ella. La verdad es que ha sido un placer estar aquí en este estudio de Onda Madrid contigo, Marta, y contigo, Nieves.
Gracias.
Y qué gusto, qué bonita conversación habéis desencadenado.
Qué momento de viernes. Os deseamos lo mejor en este estreno y que lo disfrutéis. Tanto el autor, director, como Lola, la actriz que lo va a representar.
Muchísimas
viva el teatro,
gracias.
¿No? Viva, yo siempre viva, digo viva la radio, pero en ese
sí,
momento
sí, viva la
ya...
radio y viva el teatro.
Claro, viva el teatro y viva la radio. Es.
Gracias, Marta. Sí, enseguida luego. Regresamos. Primero estos consejos.
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.